oyente @info.com.ar. Más que una radio.
@info.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Y es así, ya estamos listos aquí para dar inicio a esta edición número 167 en nuestro programa de La Casona de los Barriletes. Como todos los martes, estamos aquí desde hace 4 años.
Sí, sí. Estamos de festejo hoy.
Estamos, sí, de aniversario, la verdad que sí. El 28 de octubre fue nuestro, del 2013, fue nuestro primer programa en el aire.
Así es.
Así que la verdad que estamos sorprendidos, ¿no? Yo la otra vez creo que mencionaba y pensé que eran 3. Y cuando me puse a sacar cuenta, y sí, ya han pasado 4 años desde que empezó este proyecto, digamos así. Al principio, sí, la verdad que... un proyecto más que de verdad que con la colaboración de compañeros, amigos, hemos podido como poder sostener este espacio, ¿no?
Sí, también. Sí, la verdad, y fue creciendo un montón y está muy lindo festejarlo y compartirlo con todos también.
Sí, además recordamos que bueno, al inicio estuvieron compañeros como José Millán, Sonia Coleman, Gabriel Cohen también, que estuvieron como en las primeras ediciones, que recuerdo que eran todavía, que no eran en vivo, sino eran entrevistas grabadas con todo un trabajo de producción, que bueno, y que fuimos avanzando, ¿no? También esto de poder lanzarnos aquí en vivo. Acá, y en directo.
En vivo es más complicado.
Y sí, y además también recordar nuestro tema inicial, que fue como la cortina también durante, creo que los 2 primeros años, Rubén Rada fue el que estuvo acompañando ahí los inicios de este programa, y lo escuchamos de fondo con el tema Yo Quiero.
Ahí está Alejandra, ahí de haber tirado un poquito más su tierra también, ¿no? En la elección del tema.
Y un poco me parece que sí. Después, bueno, fuimos como cambiando, incluyendo secciones, sumando a más personas. Julio también, aquí en parte del staff.
Este último añito ya.
Sí, sí.
Un año casi.
Y sí, y la verdad que también, bueno, querer mencionar un poco a las personas también que estuvieron desde el inicio y que, bueno, después de 4 años también siguen colaborando con nosotros en este espacio. Así que uno de los primeros programas, recordemos que estuvo Gabriel Lerner, que en ese momento era director de la de SENAF, de la Secretaría Nacional.
Exactamente, también Noris Piñata.
Eve Simonotto también estuvo en uno de los primeros programas. Vicente Gen, que también, bueno, ya es un colaborador, sí, amigo de la casa.
Juan Costas, también un compañero. Bueno, Juan Basel, Matías Ortiz, Carlos Larralde, por nombrar algunos, ¿no? Se me van escapando en la lectura. Silvia Guzmán y un montón de gente podemos
nombrar. Sí, y haciendo como la revisión de la lista como de todos los programas, ¿no? Porque tenemos ahí como un archivo donde vamos sumando, bueno, todos los que pasaron por este espacio. De verdad que también ver como esa diversidad, ¿no? De lugares, también de espacios, dispositivos, porque nosotros lo que siempre como que es lo que guía este espacio es, bueno, también visibilizar también el el trabajo que vienen haciendo otras organizaciones, otras agrupaciones también,
el
en
armado
defensa
de redes también,
sí,
¿no?
Y el armado de redes tal cual, sí, sí, sí.
De eso se trata un poco el objetivo de Casona, un objetivo bien territorial.
Así que
bien.
Bueno, seguimos y además también queríamos rescatar un poquito de, bueno, cuando nosotros cumplimos el primer año, hicimos como una fiesta aniversario y recogimos como varios saluditos, entre ellos quisimos como traer, bueno, eran varios saludos, pero no podemos pasarlos todos, así que hicimos una selección muy acotada, pero bueno, para nosotros es como como bien valorable es poder haber conseguido ese saludo, así que uno de ellos vamos a escucharlo ahora mismo, que es el de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Quiero mandar un enorme cariño para Radio La Casona, que dirigido por amigos con los que me encuentro periódicamente y admiro. Los felicito por el trabajo que hacen. Yo creo que la comunicación con la nueva ley, que ojalá se ponga en vigencia rápidamente completa, permite que estas radios que se crean, comunitarias o zonales o de organizaciones, tengan un crecimiento, una ayuda, en fin, una prosperidad merecida. Tienen mucho mérito porque todo lo hacen con sacrificio y pensando en la necesidad del pueblo que escucha. Así que el abrazo de esta abuela de Plaza de Mayo.
Así pasó Estela de Carlotto, también nuestro saludo para ellas. La semana pasada se encontró el nieto número 125, la nieta Victoria, y bueno, un ejemplo de lucha, dignidad y resistencia de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, así que también nuestro saludo para ellas. Ahora vamos con nuestro segundo audio, ¿no?
Sí, el segundo saludito, que queremos volver a revivir ese momento ahí en donde, bueno, dedicaron unas palabras para este espacio, así que vamos a escuchar a la gente de Radio La Colifata.
Me presento, soy Julio Rivero, soy integrante de LT22 Radio La Colifata, y tuve la noticia de que muy prontito van a cumplir año. Yo estuve con ustedes hace poquito tiempo y realmente para mis compañeros que fuimos ese día fue muy, muy lindo el trato que ustedes nos dieron, y espero que lo que hayan oído de nosotros en ese momento les haya gustado a ustedes que oyen la programación de la radio. Les mando un abrazo muy grande de parte de toda la Colifata y mío propio a ustedes, y que cumplan muchos más años.
Y bien, ahí escuchamos el saludo de la gente de Radio La Colifata, que también estuvieron, pasaron por el estudio aquí de Arinfo y compartieron un poco la experiencia que ellos vienen haciendo también desde ese espacio
artístico, sí, para trabajar en lo que es salud mental. La verdad, un espacio muy lindo y compañeros, hace muchos años que estamos pateando para el mismo lado, entonces muy, muy lindo poder compartir estos momentos con ellos.
Sí, bien, bueno, también recordar que también este espacio de Radio Casona también un poco surgió, bueno, también un poco para visibilizar también el trabajo que viene haciendo la Casona de los Barriletes, ¿no? Que ya tiene 20 años de trayectoria también, y bueno, no directamente, porque la cosa no es hacernos promoción en todos los programas, pero sí bueno, traer otras personas que también vienen trabajando como en la misma línea, ¿no?
Así es.
De trabajo, bueno, en nuestros dispositivos, que está el hogar terapéutico
del origen de la casa madre, digamos, de la Casona, que es cuando arrancó todo, y después tenemos otros dispositivos que se fueron formando, recorriendo el camino y aprendiendo y proponiendo algo distinto a lo que había siempre, ¿no? Está, sí, el CETAT, que es otro hogar terapéutico convivencial.
Y el espacio familiar terapéutico ambulatorio también, que es en el que estás ahora tú desempeñándote, ¿no?
Exactamente, que es un dispositivo de acompañamiento territorial. Y también tenemos la residencia juvenil, que es un espacio para acompañar a los egresos autónomos, que bueno, por ahí...
Que viene ya esto trabajando desde hace tiempo. Nosotros igual, bueno, de una u otra manera compartimos ciertas cosas que vienen trabajándose en la ley de egreso, pero bueno, que sabemos que hay diferentes espacios que ya venían trabajando con este tema.
Diferentes miradas, diferentes maneras de abordarlo. Entonces,
que sabemos que es necesario acompañar a estos jóvenes que ya están a punto de egresar de estos hogares donde estuvieron pasando parte de su adolescencia.
Sí, es que no es fácil, y tampoco es que una vez que cumplís 18 la cosa cambia al 100%, entonces son procesos que hay que acompañarlos a veces un tiempo más de lo que dice la ley, y para eso estamos, en eso creemos también, ¿no? Por eso así surgieron todos los espacios que... todos los proyectos, los espacios y proyectos que hoy tiene Casona.
Sí, también destacar algo que es lo que guía también el espíritu de Casona, es también el trabajo enfocado en la revinculación familiar en los casos donde sí se puede dar, ¿no? Se apuesta también bastante a eso.
Y es en todos los dispositivos que tiene Casona, tienen esa línea, me parece, creo que es la característica principal que tiene la asociación civil, y la verdad es un trabajo muy lindo. Yo pude participar de más de uno de estos proyectos y de estos espacios, y todo el tiempo estás aprendiendo, todo el tiempo te estás replanteando cosas, y la verdad es muy lindo.
Bueno, y también aprovechar este espacio para reconocer también a la persona que está a cargo de esta asociación, que es Alejandra Galcerano, que hoy justamente está de cumpleaños.
Así es, cambió de década hoy.
Ah, bueno, no tenías que decir.
Bueno, pero ¿por qué no? Está perfecto. Bueno. Ojalá lleguemos así.
Celebramos. Aquí nuestro operador dice que bueno, que está cumpliendo 20 años.
Ah, feliz cumpleaños también.
Es que verdad. Como está cambiando de década, también puede estar cumpliendo 20 años.
Obvio, es una pendeja.
Bueno, así que desde acá, desde este espacio, lo felicitamos, le mandamos un enorme saludo y abrazo. Y bueno, después estaremos celebrando ahí personalmente con ella, ¿no?
Algo de cachengue, seguramente.
Bueno, espero que nos invite. Y bueno, nosotros esta primera parte queríamos dedicarle a estos 4 años de Radio Casona, y espero, bueno, que se sigan sumando ustedes a acompañarnos cada martes, ¿sí? En este espacio de Radio Info, que también, bueno, agradecer también a esta radio, también compañera y amiga que nos estuvo también acompañando desde el inicio, en donde, bueno, nos dijo que a pesar de los miedos, a pesar de que bueno, nunca se había hecho un programa de radio y eso, como que siempre nos tendió la mano y bueno, nos dijo, sí pueden hacerlo, muchachos, ustedes pueden hacer ese programa, sostenerlo, y aquí estamos.
Así
4
es.
Años después estamos aquí en este mismo espacio, que bueno, hemos ido cambiando. Al principio empezamos en los miércoles, después fuimos cambiando a los martes, y por ahora creo que seguimos los martes de 19 a 20.
A mí me queda perfecto para el año que viene, ya lo saben de última.
Sí, así es. Bueno, entonces vamos con nuestro primer tema y ya seguimos con más de Radio Casona.
Versus verdad. tu mente y al frente, no ser diferente. Habla continente herido, árbol estremecido, tu cuerpo es memoria de lo vivido. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto. Un niño que corre sano del río se hace al mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital.
Naturaleza cruda,
tabúes versus verdad.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, la Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Yo quiero que y estamos de vuelta aquí con más de Radio Casona y ya estamos en contacto telefónico con nuestro entrevistado de este programa, que es Darío Pompilio. Él es coordinador general de Mensajeros de la Paz y también, bueno, esta asociación también es parte de Hogares en Red. Y nosotros, bueno, venimos desde hace varios meses ya dando espacio en este programa a los integrantes de Hogares en Red, así que en esta oportunidad toca a Mensajeros de la Paz. ¿Cómo estás, Darío? Te saludamos aquí, Eselin y Julio.
Buenas tardes.
Bueno, sí, buenas tardes, Eselin, buenas tardes, Julio, buenas tardes a todos los oyentes. Muy bien, por suerte hablamos.
Ah, nos alegra. Bueno, en este contacto ahí, en esta sección de Hogares en Red, un poco, bueno, nos gustaría que nos digas cómo viene ahora trabajando la red, ya que se acerca a fin de año, pero sabemos que, bueno, han tenido varias reuniones ustedes, que siguen reuniéndose frecuentemente ahí, ¿no?, para debatir ciertos temas también. Bueno, nos gustaría un poco que nos actualice sobre la situación de Hogares en Red.
Bueno, mira, la red está trabajando cada vez en forma más unida, mancomunada, tratando de fijar en la agenda e incidir sobre las políticas públicas que afectan a los niños, niñas y adolescentes, fundamentalmente sin cuidados parentales en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y estamos planificando la organización de un foro o seminario para ver si llegamos antes del fin de año, y también con la intención de realizar un acto de acuerdo de formalización como federación de la red. En eso estamos tratando de avanzar para fortalecer a veces más la voz de los chicos de los cuales defendemos los derechos día a día.
¿Y cómo analizan la situación actual, ¿no?, en cuanto a las políticas sociales que está implementando este gobierno?
La verdad que eso es un... estamos atravesando una situación compleja. Muchos de los logros que habíamos conseguido entre el 2012 y mediados del 2014, fines del 2014, el último año y medio han sido en retroceso. Las becas, las mal llamadas becas, digamos, el monto que transfiere el Estado para la atención de los chicos a nuestro cargo, es por segundo año consecutivo cierra por debajo de la actualización, cierra por debajo de la inflación y de las paritarias del gremio el cual tenemos que inscribir a nuestros trabajadores, que es el de UTEDIC. Hay un tema irresuelto con las habilitaciones de los hogares. Hay varios compañeros que tienen sus hogares con cláusula administrativa sin poder ingresar nuevos chicos, lo cual repercute en que en buena medida haya muchos pibes que están en la espera de un hogar y no siempre está la vacante disponible. La verdad es que la situación ha empeorado en el último año y medio. Estamos tratando de generar un diálogo más fluido con la Dirección de Niñez y el Ministerio de Desarrollo Humano para ver si podemos revertir en el corto plazo estas situaciones que han ido empeorando, ¿no?
Darío, mencionaste sobre estas clausuras administrativas. ¿A qué se debe esto, esta situación que se está dando y que me imagino que interfiere un poco en lo que es el funcionamiento también de esos hogares, ¿no?
Sí, seguro. En realidad es un tema que viene de larga data. La ley 2881 y la modificatoria, que creo que es la 4111, ya tienen 6 o 7 años, la 2881, fijó la norma de los estándares de atención para los hogares en sus distintas modalidades. Y bueno, hay un par de detalles de esa ley que son inaplicables para el tipo de organizaciones que somos nosotros en cuanto a la posibilidad de hacer la evacuación ante una emergencia con la cantidad del personal que tendría. O sea, no se equipara con instituciones comerciales y de gran flujo de atención. Entonces hay algunos planes de defensa civil que nunca son aprobados y algunas pequeñas circunstancias de índole administrativo que llevan a que cuando se hacen inspecciones no esté toda la normativa cubierta, no hay cuestiones fallas de seguridad en los hogares, pues la verdad que se ha trabajado muchísimo en las condiciones de seguridad en las que trabajan los chicos, pero bueno, desde lo estrictamente legal hasta que no se modifiquen, no se actualicen algunas cuestiones de la ley, esto va a seguir sucediendo, y la verdad que estamos ahí en tema de intentando que se destrabe, que haya voluntad política para debatir la modificación de la ley, pero todavía no se ve la luz al final del túnel.
Y desde Hogares en Red, ¿cómo tratan este tema, digamos? Porque es un tema difícil que complica mucho el trabajo que hacen estas instituciones y me parece que hay que resolverlo a corto plazo. Viene de largo ya esto, ¿no?
Sí, sí. Lo último que hemos hecho, nosotros hemos pedido una reunión directamente con el jefe de gobierno, con Rodríguez Larreta. Hemos hecho las distintas presentaciones que nos pide tanto el Ministerio, como la Agencia Gubernamental de Control. Bueno, la verdad que este fue un año muy politizado por la campaña y se ve que nuestro tema, nuestra preocupación no ha sido lo suficientemente importante para poner la agenda del gobierno de la ciudad. Esperamos que esto se revierta antes de fin de año para poder tener una fiesta con la tranquilidad absoluta y sin interferencias administrativas en el trabajo que hacemos por los pibes día a día.
Darío, y ante la solicitud que ustedes hicieron por parte de Hogares en Red de esta reunión con el jefe de gobierno, ¿han tenido alguna respuesta?
En realidad, sí, desde la privada nos han dicho que estaban tratando de combinar la visita de Horacio a uno de los hogares y asimismo poder generar una especie de espacio de trabajo en el que debatamos las principales necesidades y dificultades que está atravesando el sector, pero todavía no se ha podido materializar, no se ha prosperado en eso. Desde aquí, obviamente, reforzamos la invitación, nosotros tenemos las puertas abiertas de nuestros hogares para generar un encuentro de diálogo para ver por dónde se encuentran estas soluciones, no solo el de las habilitaciones, sino el de la sustentabilidad de todo el trabajo que hacemos, porque la situación económico-financiera también es bastante acuciante y no está bueno que se vaya deteriorando las posibilidades de las organizaciones de dar una buena calidad de atención a los niños y niñas adolescentes de la ciudad.
Sí, ese es un tema que afecta a los pibes y también a la gente que trabaja con los chicos, ¿no? ¿Cómo piensan el año que se está llegando ya en relación a este panorama?
Y la verdad que nos hubiera gustado terminar el año con más resultados concretos por todo el esfuerzo que le cuesta al trabajo coordinado desde la red. Esperamos, quedan todavía 2 meses que se puede hacer un trabajo intenso para ver si se pueden revertir algunas de las cuestiones más álgidas que tenemos, la falta de habilitación o la clausura administrativa es uno de los puntos, la pérdida de 5 puntos porcentuales entre la actualización del valor de la contraprestación o de la beca y lo que cerró UTEDIC, que es una alerta muy importante porque ya habían sido 2.5 puntos los perdidos el año pasado, y eso va minando las posibilidades económicas de las organizaciones para tener un buen plantel de trabajo y una buena calidad de atención técnico-profesional, ¿no?
Sí, bueno, no sé, me imagino que estás al tanto que ahora está abierta la convocatoria, que por fin, después de tanto tiempo, por fin se está avanzando en lo que es la designación para el defensor de los niños, ¿no? ¿Tú crees que también la figura, porque supuestamente la convocatoria ahora termina el 7 de noviembre y se estima que para fin de año ya se tenga como la persona designada para ejercer ese cargo? ¿Tú crees que eso pueda también aportar un poco, avanzar al diálogo, a construir algo en todas estas falencias que se están viendo en cuanto a políticas de niñez?
Ojalá, la verdad que es una deuda importante de las leyes que derogaron la vieja legislación de patronato, son más de 10 años ya, estaba previsto la designación del defensor del niño desde la misma legislación de la ley, y recién estamos empezando a cumplir con esa situación. Yo la verdad que tengo una lectura un poco pesimista, ojalá me equivoque, pero si es bueno, la creación de otra figura y administrativa, que lo único que haga sea seguir incrementando.
Yaval, no se te escucha, se te escucha entrecortado, si puedes acercar. Sí. Darío. Ahí es. estamos perdiendo el contacto. Darío. Darío, ahí estamos retomando el contacto porque...
Sí, me parece que lo perdimos en alguna parte.
Sí, se estaba escuchando como...
Hola.
Ahí estamos.
Por los derechos de los chicos y que en realidad no han permitido.
No, volvimos a perder el...
Bueno, desde como garantes, ¿no?
No, ahí perdimos el contacto con Darío, no sé, problemas ahí con la comunicación, que Manuel ya lo está resolviendo para que nos termine de dar su opinión, ¿no? Que también mira que él, como que es poco, poca fe tiene a
sí, a eso. Bueno, igual son posturas. Difícil, sí. Y está contando cuál es su visión del momento que estamos atravesando y la situación que están atravesando las organizaciones que participan de Hogares en Red, digamos.
Claro, que son aproximadamente 20 organizaciones que integran esta red, que cada vez, bueno, se van sumando más, pero recordemos que son 20 hogares, ¿no? 20 espacios que vienen trabajando con niños, adolescentes en situación de vulnerabilidad. Y que bueno, están unidos en este reclamo también, que es, bueno, la falta de habilitación, este tema de las clausuras administrativas, que y también el tema de las becas también. Ahí estamos de nuevo con Darío.
Sí.
Hola, Darío. Ahí retomamos de nuevo. Sí, que no te pudimos escuchar, que estabas hablando, bueno, sobre tu opinión que tenías al respecto a también a la figura que va a jugar el defensor, el futuro sí. Defensor del niño, ¿no?
Sí, ojalá sea una figura que pueda ayudar a garantizar los derechos del niño, pero yo creo que debiera estar justamente enfocado en lograr la sustentabilidad del sistema de cuidado por excelencia que tenemos para los chicos sin cuidados parentales en el ámbito de la ciudad. Eso se da a través de los hogares propios que tiene el gobierno o los hogares de gestión asociada. Y mientras allí no haya la transferencia de fondos prevista por la ley, porque la autoridad administrativa de aplicación es responsable de acuerdo a la ley de asegurar todo lo que necesiten los niños, y no se está cumpliendo porque la transferencia de fondos es por demás insuficiente. Haciendo un paralelismo por ahí con el tema de educación, es como que a una escuela pública se le girara solo el 60% de lo que necesita para pagar sus recursos humanos, esa situación en la que estamos viviendo hoy. Así que, bueno, esperemos que esta deuda de la legislación de 10 años sin nombrar al defensor del niño ayude a traer un poco más de compromiso con la asignación presupuestaria que esta política pública debiera de tener, ¿no?
Sí, es así. Bueno, estaremos muy pendientes de cómo viene avanzando esto, ¿no? Sí, y bueno, agradecemos bastante este contacto telefónico, Darío, y bueno, estaremos más adelante haciendo el mes que viene otra columna con Hogares en Red. Muchísimas gracias.
No, de nada, un saludo para todos y hasta cualquier momento estoy a disposición.
Seguro, seguimos en contacto y... Estuvimos hablando con Darío Pompilio, él es coordinador de Mensajeros de la Paz y bueno, asociación que forma parte de Hogares en Red. Así que bueno, vamos a nuestro, Julio, ¿te parece? A otro temita musical y
un poquito de música.
Y ya regresamos con más de Radio Casona.
Las noches de soledad. El coqueteo con la muerte de venas cortadas o sobredosis. La espera de la visita. Las pastillitas con horario. El qué tal, cómo andás. ¿Dormiste bien? ¿Te pegó el enfermero? ¿Te trataron bien? ¿Morfaste?
Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol.
Por acá también estoy cansado de que me digan loco. Loco porque les digo nunca trabajen. Loco por no pensar en la cruz, ni en casa, familia, éxito o dinero. loco por aceptar que me encantan las mujeres y sus redondeces.
Ojalá salga el sol.
Es la cárcel de los deseos.
Ojalá salga el sol.
Sufro sin desesperación y sin nunca darme por vencido.
Ojalá salga el sol.
Y para todos.
Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol.
También quisiera salir del manicomio. Y de paso, inventarnos un otro mundo. Uno nuestro y para todos.
Ojalá salga el sol.
Y para todos.
Ojalá salga el sol.
El perdido.
Ojalá salga el sol.
El perdido. El dolor es un usurpador que se instala, se agazapa y espera ocasión. Es como una garrapata que te chupa la vida. ¿Cómo, me pregunto yo, lo dejé adueñarse? Ha crecido su poder como un vicio. Es amo y verdugo el Señor, es un Dios. Sabe que en mí está su casa. Sabe que no hay ley que lo desaloje. ¿Sabrá que estoy cansada? ¿Sabrá que no es grato inquilino? ¿Que si me suicido está perdido? Porque a donde vaya, no viene conmigo. El perdido no viene conmigo. El perdido no viene conmigo. El perdido.
La locura puede ser una forma de expresión. Hay muchos locos que llegaron a ser los íconos de la sociedad, que llegaron a expresar también esa locura, no porque eran buenos, sino porque llegaron a conducir su locura al punto de que mucha gente la pueda entender, la pueda recibir. Y cuando la locura puede ser recibida, es superpoderoso.
Ojalá salga el sol.
Superpoderoso.
Ojalá salga el sol.
Nadie lo puede parar.
El perdido.
Ojalá salga el sol.
El perdido.
Cuando se está generando como una química, una especie de magia, que puede ser tan, pero tan intensa, que hoy en día la sociedad consume locuras excesivamente caras de gente que ha llegado a transmitirla. Y cuando ocurre eso, nadie lo puede parar.
Superpoderoso.
El perdido.
Nadie lo puede parar.
El perdido no viene conmigo. El perdido.
Ojalá salga el sol.
Ojalá salga el sol.
No con que la locura sea buena o mala, sino con que llegue a comunicar. Cuando la locura puede llegar a trascender, es cuando la locura genera ese efecto tan contundente e imbatible.
Para mí es así.
Llegamos a un nivel de comunicación de nuestra locura que llegó a ser efectiva. Activa, activa.
Para mí es así, sí, sí.
Y lo creativo en un 80% surge de mucha locura. Sí, sí, sí. Mucha locura, sí, sí, sí. Mucha locura, sí, sí.
Una vez vi en el tren que viene de La Plata a Constitución, escrito en las paredes del coche, viejas locas.
Mucha locura.
Yo dije, chao, mirá, un grupo de mujeres viejas que tiene un equipo de rock. Yo dije, mató, mató.
Mucha locura.
Y después va que me entero que eran muchachos.
Mucha locura.
Esta poesía la escribí en Córdoba y le puse vieja loca por mí.
Mucha locura.
Vieja loca. Yo entre ser una joven cuerda a cuerda, prefiero mi loca. Yo entre ser una joven que no romperá ningún molde de los de a cadena perpetua, prefiero mi loca. Y continuará la cadena y el nudo y el culo a exponer como maniquí cordobés, prefiero mi locura y mi vieja y mi ver, aunque ver duela y sangre hasta enloquecer.
Mucha locura. Mucha locura. Mucha locura.
Ojalá salga el sol.
Mató, mató.
Mucha locura.
Prefiero mi loca. Ojalá salga el sol. Prefiero mi loca.
Y voy a leer este pequeño relato y la poesía que se le continúa.
Mucha locura. Mucha locura.
Los dueños de la balanza. Había una piojita que se había ido haciendo amiga de una tarea. Nació un día en ella la inquietud por ver que en la balanza un platillo rebalsaba y el otro rebalsaba. Uno de peso pesado y el otro devaluado estaba su peso. Ella se instaló en el platillo pesado para conocer las razones de su peso. Muchos años le llevó llegar a la conclusión, todo es cuestión de poder. Un platillo es el poder, el otro platillo es el no poder. Luego vio los modos del poder. Vio que luchando contra el poder se puede llegar a poder. Los que pueden siempre pueden más poder. Después la piojita se instaló en el otro platillo, el del peso devaluado. Ahí se complicó tanto la cosa que se le descompuso la cabeza. Entonces la piojita hizo conocer el mundo y metió mundo en su cabeza, la historia del mundo. Entendió entonces que el poder es Dios, tiene todos los poderes y los usa a más poder. Al cabo hubo de llegar, a pesar del pesar, a la conclusión que la maraña es tal que no se puede desenredar. No es posible por la dependencia. No se puede desenredar.
Mucha locura.
No es posible por la dependencia.
Por la dependencia.
Mucha locura.
Arriveder.
Bueno, habla Adrián. En el servicio 29.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Nuestros últimos minutos de programa número 167, y lo que escucharon ahí, el temita fue Radio Colifata con el tema La Locura del Sol. Y bueno, recordando también que la semana pasada estuvieron Fernando Esquivala y otra compañera más del Frente de Artistas del Borda, hablando un poco, bueno, sobre el trabajo que realiza el Frente y también sobre la obra que se estrenó el sábado, que pasó, el sábado 28, y que sigue. Se va a volver a presentar la obra Sin Reserva este sábado 4, 11 y 18 de noviembre.
A las 5 de la tarde, en Ramón Falcón, 4250.
Sí, así que bueno, hacemos la invitación, extensiva la invitación, para que vayan y puedan ver un poco
de arte,
¿no? De arte, porque además también nos comentaban que van a participar todos los talleres que se vienen realizando en el Frente, van a estar participando en esta obra. La verdad que es un espectáculo, como ellos lo describen, integral e integrador también.
Así es, bien característico del Frente de Artistas.
Y también, bueno, destacar que el lugar también donde van a realizar esto es un lugar, es el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que se llama Olimpo. Así que también es bastante significativo el espacio donde lo van a hacer. Y algo muy curioso también en el volante que ellos nos dejaron la semana pasada, en los agradecimientos, tienen una lista así como extensa de personas las que agradecen, y también abajo al final dicen, bueno, no agradecemos a la dirección de la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires porque no los dejaron hacer realizar este proyecto ahí en ese espacio de la Reserva Ecológica. Nos llamó la atención, igual la semana pasada lo habían comentado.
Así que se le agradece a todos, menos a la gente de la Reserva Ecológica.
Así es. Bueno, y nosotros ahora vamos a nuestra sección Noticazona, como venimos haciéndolo cada martes. El martes pasado igual creo que no nos dio tiempo porque el programa estuvo bastante
movidito.
Bastante movido, de verdad que muy buenos nuestros invitados del martes pasado. Pero bueno, hoy sí volvemos con Noticazona y tenemos varias notas destacadas en el ámbito de niñez, adolescencia, familia y educación. Y empezamos con una nota.
En el día de hoy empezaron las pruebas Enseñar en todo el país, que es un examen que se le realiza a los estudiantes que se están por recibir de docentes. Y bueno, hay bastante controversia con este tema, porque son unos exámenes que se implementaron, pero que no de esto no participaron las instituciones que están formando a estos estudiantes. Entonces se generó ahí un tema que la legislatura, desde el Frente, desde el FIT, con Laura Marrone y Marcelo Ramal a la cabeza, presentaron un proyecto para suspender esta evaluación, entendiendo que que no hubo participación de las instituciones que están formando a estos alumnos en el armado de este examen. Entonces, hay algunos puntos que habría que revisar.
Sí, bueno, esta prueba de enseñar ya se aplicó el año pasado y bueno, este año se están aplicando en 519 instituciones de los 24 distritos del país, ¿no?
En todo el país.
Y empezó justamente hoy. Así que bueno, por eso es nuestra nota destacada. Y también, bueno, tenemos otra nota que es que se presentó una iniciativa para impulsar la perspectiva de género en los clubs de barrio en la ciudad capital. Así que esta iniciativa, bueno, fue por parte de la Asociación de Clubes de Barrio y Deportivo Social, que presentó en la legislatura porteña un proyecto de ley que busca promover la perspectiva de género y la diversidad, así como la inclusión de las mujeres e identidades de género autopercibidas en el deporte y sus instituciones. Así que celebramos esta
iniciativa, sí. Ojalá que avance y que se pueda seguir construyendo.
Sí, porque la verdad que nosotros, por lo general, en los clubes ahí, los que alquilan para jugar fútbol, siempre vemos grupos de hombres, y las mujeres también, hay mujeres que hacen su picadito, que les gusta jugar el fútbol.
Sí, es que es para todos, el deporte es para todos, y me parece que es una buena iniciativa para poder impulsar esto.
Y tenemos otra nota y nos vamos a Entre Ríos, en donde, bueno, Lucas, el primer niño trans, consiguió poder cambiar de nombre, y esta es una solicitud que llegó al registro civil de la ciudad de Colón, y fue un paso bastante importante, ¿no? Porque bueno, Lucas es un chico de 7 años, en donde bueno, manifestó a su familia que no se sentía niño. Entonces bueno, ahí
y fue una carta de puño y letra escrita por la solicitud, y bueno, me parece que hay que celebrar estas decisiones que toma el Estado, porque también es igualar derechos.
Sí, en Mendoza también, bueno, se hizo una capacitación sobre prevención del suicidio en adolescencia. Esto, bueno, se desarrolló en la Universidad Nacional de Cuyo, en donde, bueno, la jornada organizada por la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, SENAF, en conjunto con el Consejo Provincial de Niñez, realizó y organizó esta capacitación para adolescentes y profesionales interesados en la materia. Así que este es un tema que nosotros no hemos abordado mucho, pero que estaría bueno, ¿no?, poder abordarlo más adelante, esto de la prevención del suicidio en la adolescencia, que la verdad que hay casos ahí.
Es un tema lindo para tratar, me parece, interesante.
Sí, y con esto, bueno, cerramos esta sección y nos vamos nosotros despidiendo hasta el martes que viene, pero bueno, nos despedimos con un tema especial que se lo queremos dedicar, como ya dijimos al inicio, que nuestra directora está de cumpleaños. A ella le gusta Baglietto, entonces
el regalito de Radio Casona.
El regalito de Radio Casona es este tema, que es de, yo dije Baglietto y es Biglietti. Ahí no me corregiste, pero bueno, Daniel Biglietti y Mario Benedetti, con un tema que se llama Otra Voz Canta. Así que se lo dedicamos a Alejandra. Y con este tema nos despedimos hasta el martes que viene con más de Radio Casona. Y bueno, agradecemos a las personas que nos han mandado saluditos por nuestra red social. Y bueno, nos vamos. Y nos despedimos también de nuestro operador, Daniel Ceres. Y hasta el martes que viene, ¿no, Julio?
Así es. Así es. El martes.
¿Dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio.
arinfo.com.ar. Más que una radio.